música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Mañana Radio Cultura, 97.9 con 5 grados 4 décimos de temperatura, la humedad 95%, la máxima que esperamos para hoy es de 17 grados con el cielo totalmente despejado. El momento de recibir a Débora Slotnitsky a su programa en red. Débora, ¿cómo te esperamos?
Hola, hola, buenos días, con un solcito precioso. Igualmente estamos todos acá en casa o ahí en la radio abrigados porque está fresquito. Y antes de comenzar, quiero saludar a mis compañeros, Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general, y a mi compañero Quique. ¿Cómo estás, Quique?
Pero bien, Débora. Bueno, siempre, siempre esperándote para saber tantas cosas que por ahí no dominamos o por ahí no sabemos directamente o no nos habíamos enterado.
Ah, hoy tenemos un montón de información nueva y que nos pueden brindar un montón de oportunidades en nuestras casas, en nuestros trabajos y en distintos ámbitos de la vida. Mira, por empezar vamos a hablar acerca de la posibilidad de que los bancos empiecen a ofrecer criptomonedas. Esto hasta ahora no sucede porque si querés comprar cripto te tenés que bajar una aplicación especial para eso. Así que vamos a hablar de eso en un minuto.
Pregunto, Débora, antes que siga, ¿no? Criptomoneda a mí me da riesgo, ¿no?
Bueno, es una especie de montaña rusa, suben y bajan, hay algunas que son muy volátiles y otras que se llaman stablecoins, que como están atadas al dólar, son mucho más estables en su valor. Mira. Pero la idea es que las personas que quieran invertir en criptomonedas puedan hacerlo de una forma más sencilla comparado con lo que sucede hasta ahora. Así que vamos a estar hablando sobre esto en un ratito. También vamos a hablar acerca de el primer marketplace de productos digitales de América Latina que fue creado por una mujer. Un producto digital es una aplicación móvil, un website, una cuenta de Twitter, una cuenta en Instagram. Imagínate, Quique, que puedas vender tu cuenta en una red social y hacerla dinero. Está buenísimo.
Qué idea, ¿eh?
Así que vamos a estar hablando con la creadora de este marketplace que es Argentina. A ver cómo les está yendo, qué tipo de productos se venden, porque los productos digitales son toda una nueva categoría de bienes.
Y Débora, ¿y cuántos consumidores que hay de eso?
Y estamos todo el día frente a la pantalla. Y muy bien lo que decís, porque cada vez que estamos frente a la pantalla, en un sitio, en una aplicación, en un diario, online, lo que sea, estamos en productos digitales.
Claro.
Así que para entender rápidamente de qué se tratan. Y también hay una movida por la cual hay varias iniciativas para que los emprendedores puedan convertir sus ideas en empresas o si ya están operando puedan crecer. ¿Te acordás que la semana pasada entrevistamos a la gente de SAP por este tema? Y hoy vamos a entrevistar a otra gente, porque la Universidad Siglo XXI junto a Banco Santander lanzaron una iniciativa de emprendimientos especialmente para mujeres emprendedoras, así pueden crecer, y está buenísimo porque distintos estudios siempre marcan que las mujeres tenemos un poco más de dificultades que los hombres al momento de conseguir inversiones y que se nos abran distintas puertas y demás, así que está muy bien que algunas organizaciones pongan el foco en el emprendedurismo femenino. Así que de esto y de un montón de cosas más vamos a estar hablando a lo largo de la próxima hora. ¿Qué te parece?
Pero bárbaro, bárbaro. Y lo que subrayo, lo que decís por el tema de los emprendedores, ¿no? Tanto los emprendedores como las emprendedoras dicen, vos sabés las veces que me caí antes de que me saliera algo y siguieron adelante, eso es lo bueno.
Sí, hay que intentarlo y hay que estar convencido de que la idea de negocio de una persona sirve. O sea, primero convencerse, probarlo para asegurarse de que realmente hay una oportunidad de negocio y luego meterle para adelante con capacitación, networking y muchas horas de trabajo.
Pausa y seguimos, Débora.
Dale. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love.
Seguimos compartiendo el programa en redes, el programa de Débora Slodnitsky. El WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192. Y bueno, cada vez que aparece Débora empiezan todas las preguntas. Una pregunta nada más, Débora, no para que contestes ahora porque ya tenemos la entrevista, ¿no? Pero dice, preocupación de tanta gente, pero lo que nos dice una de las amigas. Pregunta, ¿hay algún...? Pero sin obligarte a nombrar marca, ni mucho menos, ¿eh? ¿Hay algún celular barato? Sin nombrar marcas, para no comprometerte, obviamente, pero una respuesta para después. Débora, seguimos en red.
Dale, bueno, sí, hay celulares baratos y muy buenos, así que hay que investigar un poquito y comparar, pero sí, los hay, y muy buenos, así que es posible tener un buen dispositivo por poco dinero. Bueno, estábamos hablando, te decía hace un momento, de que está creciendo el interés de las personas por invertir en criptomonedas, personas y también empresas. En Argentina se ve mucho, porque como está el tema económico tan caliente, para huir del peso hay varias opciones, entre ellas pasarse al dólar, por ejemplo, o también invertir en criptomonedas. Entonces, cuando uno invierte en criptomonedas, ya dejas de tener pesos, tenés criptos. Así que Argentina es uno de los países en donde está más activo el interés de las personas por analizar esta posibilidad de invertir en criptomonedas. Ahora, no se está hablando tanto del tema porque, como todos saben, ha caído muchísimo el valor del Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa. Entonces ahora como que no se está hablando mucho del tema, pero cuando pegue una disparada y suba el precio, otra vez vas a encontrar un montón de gente hablando acerca de que está buenísimo invertir en criptomonedas. Bueno, la cosa es que si uno quiere invertir en criptodivisas hoy, se tiene que bajar una aplicación especial para eso. Entonces, transferís pesos de tu cuenta bancaria a la aplicación móvil que te permite comprar criptodivisas y ahí haces la transacción. O sea, tenés que hacer un montón de clics. Saco la plata a través de mi home banking, de mi cuenta, de mi caja de ahorro, hacia la aplicación móvil que me permite comprar criptomonedas y ahí empiezo a analizar qué cripto compro, si Ether, Bitcoin o cuál otra. Bueno, pero esto podría cambiar porque hay desarrollos que así lo permiten, como para que el usuario no tenga que hacer tantos clics y al mismo tiempo para que los bancos no se queden afuera de este negocio. Tengo en línea a Juan Manuel Cons, que es Chief Operating Officer en ActionPoint, que es una empresa que desarrolla software a medida y brinda servicios de consultoría y mantenimiento de aplicaciones para diferentes verticales, entre ellos banca y finanzas. Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, todo bien, por suerte, ¿y vos?
Muy bien, gracias. Yo recién comentaba que ahora no se está hablando mucho de las criptodivisas porque vienen para abajo en lo que es su cotización, pero ¿en qué medida te parece que está creciendo o no el interés de los usuarios finales por invertir en estas opciones?
Sí, desde ya obviamente depende mucho del país o la región de la que estemos hablando, pero en Latinoamérica viene creciendo el uso y el interés de los usuarios finales por invertir en criptomonedas, y como bien vos decías hace un ratito, particularmente en Argentina es una alternativa a la compra de divisas que hoy está con restricciones cambiarias, ¿no?
Entonces, la gente quizás dice, en vez de hacer un plazo fijo o en vez de hacer alguna inversión a través del banco, retiro esa plata y compro criptos en un exchange. ¿Cómo afecta esto a la banca tradicional?
Mira, yo creo que sí, obviamente es una opción. A la banca tradicional no le afectaría tanto si realmente los bancos centrales de cada país la reglamentaran, ¿no? Ya que se trata de una moneda más y la banca tradicional ganó históricamente buenas comisiones con el spread entre la compra y la venta. El tema es que los bancos centrales no la prohíben, pero tampoco la regulan. Recién, hace muy, muy poquito, el 9 de junio, de este año, El Salvador fue el primer país del mundo en convertir a las criptomonedas en curso legal, ¿no? Y después Suiza, Singapur, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos vienen teniendo avances sobre poder llegar a regularlo, pero en el resto de los países no hay grandes novedades, salvo China, que la ha prohibido, ¿no? En Argentina particularmente no está prohibida, pero tampoco está regulada. Entonces, nada, creo que si el Banco Central de la República Argentina la regulara o acompañara, no le afectaría tanto.
Bueno, la industria de la banca es conocida por ser extremadamente conservadora, ¿no? Y me imagino que para los bancos puede ser riesgoso meterse en el mundo cripto por la volatilidad que tienen muchas de sus divisas y también por el tema del consumo energético que está tan en el ojo de la tormenta que sale a diario. De hecho, la baja en las cotizaciones tiene que ver con algunas polémicas que se han abordado en la prensa mundial respecto al altísimo consumo energético que se necesita para minar las criptos. Pero, ¿cómo ven esto a los bancos? Por un lado, ¿cómo ven estos temas los bancos? Y por otro lado, si para los bancos las criptomonedas podrían representar una oportunidad para hacer nuevos negocios.
Sí, desde ya, respondiendo a la segunda pregunta, para los bancos sería una gran oportunidad, es ampliación del offering bancario que hoy tienen, e incluso en algunos casos la optimización de recursos ociosos respecto a lo que hablabas vos del tema energético, ¿no? Para mí las criptomonedas hoy están más cercanas a un tipo de inversión como si fuesen acciones de la bolsa, que más cercano a algo estable, ¿no? Vos mencionabas algo hace un ratito de las stablecoins, que eso tal vez podría ser un poquito más estable, pero bueno, justamente la idea de las criptomonedas es que el valor está regulado según la oferta y la demanda, y los países en líneas generales no la pueden intervenir, ¿no? Sobre el consumo energético, en realidad no es solo de las criptomonedas, va un poco más allá, porque las criptomonedas se apalancan básicamente en la blockchain, que es algo así como una base de datos compartida entre muchos nodos que forman esa red, y el Bitcoin, por ejemplo, que vos mencionabas, está basado en el blockchain, ya que el blockchain es como el libro diario contable donde se registran todas estas operaciones, ¿no? Obviamente esta red es pública y justamente existen personas que se llaman, o empresas que se llaman mineros, que lo que hacen es ponen a disponibilidad recursos de hardware, de software, que obviamente consumen energía para tal fin, y lo que hacen es ir poblando esta red de blockchain, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que para los bancos sería una gran oportunidad sumar este offering a sus productos y servicios.
¿Vos pensás que va a suceder esto? ¿Que en breve, no sé cuándo, en el home banking vamos a tener una opción que diga compra-venta de criptomonedas, por ejemplo?
Yo tengo la esperanza que sí. De hecho, desde Action Point es lo que estamos ofreciendo, ¿no? La integración en las plataformas digitales de los bancos, ya sea un home banking, un mobile banking, con la compra-venta de criptomonedas. Yo creo que eso aceleraría bastante el uso y por otro lado, permitiría que todas estas plataformas que vos mencionabas de intermediación, que hoy no son tan simples de usar, si tuviésemos la oportunidad de comprar cripto a través de los bancos, nos sentiríamos más seguros y seguramente también con mucha más facilidad, ¿no? Para poder hacerlo.
Pero si ahora los bancos se les ocurre llevar adelante esto, ¿ya lo pueden hacer? ¿Ya pueden integrarlo? ¿O falta? O sea, ¿lo pueden hacer desde el punto de vista tecnológico y lo pueden hacer desde el punto de vista de la regulación del Banco Central de la República Argentina?
Sí, hoy podrían hacerlo. De hecho, estamos hablando con uno de los bancos clientes nuestros que tiene intención de hacerlo. No es complejo, básicamente nosotros ofrecemos una solución integral donde ya tenemos resuelto ese back office, y los bancos lo que tienen que hacer es la integración a su home banking y después cotizarla como una moneda más, como lo hacen hoy para el dólar, para los euros, ¿no? Si hoy pudiéramos comprar dólares y euros, esa funcionalidad ya existe. Es agregar tenencia en otras monedas, que son las criptomonedas.
Perfecto, muchas gracias Juan Manuel Cons, Chief Operating Officer de Action Point, y bueno, veremos cuánto falta para que los usuarios, además de hacer un plazo fijo, retirar plata, transferir y demás, podamos comprar y vender criptos a través del celular y de nuestro banco. Muchas gracias y buena semana.
Gracias a vos.
Y aquí estamos en red con Débora Slotnitsky. Débora.
Bueno, algo muy interesante es que hay aplicaciones para estudiar sin necesidad de tener conexión a internet. Yo publiqué una nota sobre esto en La Nación la semana pasada y la verdad es que tuvo muchísimo interés por parte de los lectores, por eso quería remarcarlo también acá, que en Argentina hay muchísimos hogares que no tienen conexión a internet en sus hogares, valga la redundancia. Entonces, que por favor tengan en cuenta estas herramientas, son aplicaciones como diccionarios, traductores, plantillas con ejercicios para que los niños se descarguen en un shopping o en algún lugar donde haya internet público y después puedan utilizarlo en sus hogares aunque no tengan acceso a internet. Así que me parece que es una herramienta muy importante que quizás debería haber más para que tratemos de disminuir esta brecha que hay entre las personas, entre los niños que pueden seguir estudiando en cualquier lugar, en cualquier momento, porque tienen internet y tienen dispositivos para acceder cuando quieren, y los que no, y están limitados para eso, porque esto hace que se amplíe la brecha digital, que hoy en día en el contexto de pandemia es tan fundamental para la educación de todos los chicos.
Sí, así es, Débora, y mucha gente no lo cree o no lo ve, pero está tan naturalizado el tema de las redes ahora en estos días que a veces uno piensa que todo el mundo lo tiene.
Claro, pero no todo el mundo lo tiene, por eso es importante prestar atención a eso y que se desarrollen más soluciones para los chicos que todavía están impedidos de contar con acceso a internet, que para nosotros es como la luz, el agua, pero bueno, no todos, y no todos tienen ni luz, ni agua, ni baños en las casas, así que
además
es importante, es muy importante recordarlo. Así que si te parece, vamos a un tema musical y cambiamos el eje de la información.
Así es, en red Débora Slotnitsky.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Thank you. escucho y no me puse a llorar.
Estamos compartiendo el programa en red con Débora Zelotnitsky. Bueno, la temperatura a esta hora de la mañana, bárbaro, 12 grados un décimo ahora, humedad 77%, vamos a llegar a 17 de máximo para hoy, con un lindo día despejado por delante. Débora Zelotnitsky en red. Adelante, Débora.
Les contaba hace un ratito acerca de los digitales, ¿no? De las aplicaciones web, los sitios web, las cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Débora, vamos a restituir la comunicación porque no está saliendo bien, está saliendo entrecortado. La conexión no está buena. Un minutito nada más y ya volvemos. Estamos compartiendo en red el programa de Débora Zelotnitsky, tantas las preguntas que le están llegando. Bueno, lo de los bitcoins ni hablar, ¿no? Todas las preguntas que le hacen también. Pero reiteramos también los llamados, porque también se disparó después de que una amiga llamó por el precio de los celulares, porque hay algunos que son realmente, para muchísima gente, totalmente inalcanzables, y están buscando si existen líneas mucho más económicas, mucho más baratas. Bueno, Débora dice que sí, que hay que investigar. Pero bueno, vamos a ver por dónde investigamos. Pero sí, dicen que sí, que hay líneas mucho más baratas de celulares para poder acceder a un equipo que realmente te pueda, además, relacionar con todo, ¿no? Estamos recuperándola, Débora. Adelante, Débora.
Espero que sí, acá funciona todo perfecto, así que debería
escucharse sin problema. Ahora sí, bárbaro.
Bueno, genial. Les contaba acerca de los productos digitales, que son los websites, las aplicaciones móviles, las cuentas de las redes sociales. Estamos todo el día interactuando con estos productos digitales. Y en Argentina, una mujer, que la tenemos en línea, y se llama Andrea Bertone, es la creadora del primer marketplace para comprar y vender productos digitales, y se llama Sitio de Tiendas. Te voy a dar un ejemplo, Quique, y a toda la audiencia. Por ejemplo, puede haber una persona que vende artesanías a través de Instagram y en determinado momento se cansa o quiere cambiar de actividad o lo que sea, pero ya tiene una comunidad y ya tiene una trayectoria, entonces puede vendérsela a otra persona o a otra marca para que se haga de esa cuenta y pueda seguir con el negocio. ¿No es así, Andrea Bertone, fundadora de Sitio de Tiendas?
Sí, Débora, perfecto, lo explicaste de manera perfecta. Básicamente es la posibilidad de vender lo que nosotros conocemos como fondos de comercios digitales o comprar un fondo de comercio digital.
¿Y sitio de tiendas sería entonces como el Mercado Libre para productos digitales?
Exactamente, Débora, un formato que no existía hasta el momento en la región, que existe en Estados Unidos y España hace más de 17 años y ahora nos va a permitir que en lugar de tener que cerrar nuestro negocio digital, si por algún motivo no podemos continuarlo, podemos venderlo, o aquellas personas que quieran emprender, que hoy está tan de moda, ya no es necesario hacerlo de cero, sino que podemos comprar un negocio que ya esté funcionando y con ganancias demostrables.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de este emprendimiento? ¿Cuándo surgió?
Surgió hace como 3 años, cuando un amigo quería vender una cervecería en el barrio de Palermo, y estábamos hablando del éxito, ¿no?, de esa cervecería, y la realidad que parte del valor lo hacía todo el movimiento que él tenía con las redes sociales. Entonces, como él además se dedicaba al sector inmobiliario, yo en forma de chiste le dije que se ponga una inmobiliaria para vender negocios online. La realidad que quedó, como siempre en esas reuniones de amigos, como una broma, y hace un año atrás retomé la idea para implementarla. Y ahí fue que descubrí que en el resto de los países más evolucionados, más avanzados en términos de venta online, ya existía hace varios años.
¿Y cómo es el tema? ¿Uno publica gratis y si vende paga comisión? ¿Cómo sé yo cuánto vale mi aplicación o mi cuenta en Twitter? ¿Cómo funciona esto?
Excelente pregunta, Débora. Mira, te cuento, cualquier persona que va a sitiodetiendas.com va a tener un cotizador gratuito para poder ingresar los datos de su negocio y ahí conocer el precio sugerido de venta. El cotizador, como te decía, no solo es gratuito, sino automático y está diseñado para poder analizar el precio de tiendas online, aplicaciones móviles, canales de YouTube, redes sociales y páginas de contenido, que son 5 formatos bien diferentes del mundo del negocio online. A partir de eso, recibe un mail con el valor propuesto y un enlace para hacer una llamada con nosotros. En esa llamada vemos los últimos detalles y subimos su negocio de manera gratuita. Solamente al momento de la venta o el sitio de tiendas cobra una comisión, tanto al comprador como al vendedor.
Perfecto. A ver, ¿me recordás nuevamente las categorías que mencionaste? ¿De productos digitales? ¿Hola? Hola.
Aquí estamos compartiendo en red el programa de Débora. Yo dije con algunos problemitas de conexión que estamos teniendo, Débora, ¿eh? ¿Débora, estás?
Yo estoy, ¿eh?
Sí, te seguimos. Andrea se
¿Hola?
Cortó. Andrea se cortó. La estamos recuperando. Hola, vamos a la música y seguimos. Seguimos aquí en red con Débora Sosnitsky, bueno, con todas las entrevistas y ya tenemos todo en línea, ¿eh? Adelante, Débora.
Sí, con esto de la distancia, la virtualidad y que ya surgen estos problemas todo el tiempo, pero bueno, ya está resuelto. Andrea, te estaba preguntando cuáles son los tipos de productos digitales que más se están ofreciendo en el marketplace.
Actualmente tenemos todos los formatos. Tenemos sitios de contenido que monetizan a partir de publicidad por tener un gran tráfico en la tienda. Lo más normal, por supuesto, son las tiendas online, lo que conocemos como los famosos e-commerce, el caso que contabas vos de las artesanías que vendemos por internet. A veces vendemos comida, a veces vendemos ropa. Eso es, por supuesto, lo más común. Tenemos aplicaciones móviles, canales de YouTube y redes sociales. Así que la realidad, hoy existen diferentes rubros, diferentes precios en los negocios que tenemos a la venta y diferentes canales, como te comentaba.
Y la persona que quiere vender este producto digital que tiene, por ejemplo, una cuenta en redes sociales, ¿tiene que tener cierto nivel de envergadura y de importancia, o una persona que recién comienza o tiene una aplicación que no ha sido muy descargada o está dando sus primeros pasos, también puede ofrecer su producto, lógicamente, con un valor inferior a uno exitoso?
Exactamente, mira, Débora, diste en la tecla. El tema es así: cuando tu negocio es un negocio que recién lo montás, como es una aplicación móvil, pero que actualmente no genera ganancias, el valor de venta que vos podés ofrecerlo es básicamente lo que sale el desarrollo, pero no vas a tener un valor de negocio en sí. Aquellas personas que venden su negocio con 2 o 3 años, donde ya tienen ganancias demostrables, que es una gran ventaja del mundo digital, ¿no? Es muy fácil demostrar la actividad y ganancias que tenemos o no tenemos, a diferencia de los negocios físicos. Ahí no solo vas a poder vender tu negocio al valor de los activos, es decir, el desarrollo de una web o el valor de una marca, una aplicación, sino que el negocio vale muchísimo más por lo que representa en términos de ganancia, ¿no? Son negocios donde vos vas a poder incluso calcular en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión. Cuando es un negocio naciente, solamente vale lo poquito que puede valer un desarrollo web, una app.
¿Cuál es el perfil de los compradores que están ahí comparando productos a ver en cuál invierten?
La mayoría de los compradores son personas que encuentran en comprar un negocio funcionando el beneficio de no tener que lidiar con la rampa de un negocio nuevo, ¿no? Desarrollo una página web, salir a captar todo este mundo de seguidores, donde la competencia es salvaje realmente, porque hoy hay muchísimos emprendimientos. Estas personas básicamente lo que analizan es la consistencia que tiene la información, es decir, no quieren una página web, sino que quieren una página web con un alto tráfico orgánico, quieren unas redes sociales con un caudal de seguidores interesantes. Y lo que analizan básicamente es esto que te contaba, es en cuánto tiempo yo voy a poder recuperar mi inversión. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que vale 1.000 pesos y yo sé que gana 300 pesos por año, ganancia neta, bueno, yo puedo calcular rápidamente que en 3 años recupero mi inversión. En cambio, si tengo un negocio similar que vale 1.000 pesos pero gana 800 pesos por año, yo sé que en 1 año y un par de meses más lo recupero. Entonces, esas cuestiones se analizan mucho, además, por supuesto, del rubro, que tiene que ser un rubro afín que a vos te guste.
Me imagino que vos te venís anticipando cuáles son las tendencias a futuro en todo lo que es esto del mundo de los productos digitales, si conviene crearlo, si conviene comprar uno, si conviene invertir en uno de estos. Así que contanos cómo ves vos esta tendencia de, digamos, de marketplace y de compraventa de productos digitales, que es de lo que estamos hablando en la entrevista de hoy.
La tendencia creo que es clara, ¿no? La pandemia aceleró algo que era evidente que iba a suceder, que la mayoría de las cosas iban a moverse a un mundo virtual, esto que estamos teniendo hoy en esta instancia de una entrevista, el tema de desarrollar un negocio 100% a distancia. Y la realidad que sigue creciendo. A mí siempre me gusta mirar los países que de alguna manera son un poco más maduros en este aspecto. Y como te contaba, Estados Unidos ya tiene 10 marketplaces para un solo país, que por supuesto es gigante, pero España, que es un país de 45, 47 millones de habitantes, tiene 4 marketplaces como este. Entonces, eso lo que te indica, y lo que yo voy viendo mes a mes, es que cada vez hay más movimiento en términos de más negocios a la venta, más rotación. Entonces, esto indica que es una tendencia que vino para quedarse, y dentro de la página de sitiodetiendas.com nosotros tenemos blogs que hablan de esto. ¿Y qué pasa, Débora? La realidad es que hoy emprender desde el mundo digital democratiza de alguna manera al emprendedor, porque le permite hacerlo con una inversión muy baja, que en el mundo de las tiendas físicas esto no era posible, porque la verdad que la llave de un negocio, tener un empleado para cubrir todo el día la tienda, son todas cosas que podemos evitar, y es por eso que justamente está creciendo tanto, porque la realidad es que se abren las puertas para muchísima más cantidad de gente que cuando hablábamos de negocios y emprendimientos físicos. Y más aún hoy que podés comprar uno ya hecho sin tener que atravesar por la incertidumbre de que sea exitoso o no, ¿no? Porque todos sabemos que el primer año de los negocios son los más difíciles.
Perfecto, muchísimas gracias Andrea Bertone, fundadora de Sitio de Tiendas, y nos abriste a todo un mundo nuevo, porque no todos tenemos en mente esto de la oportunidad de vender una cuenta de las redes sociales, una aplicación o lo que sea, así que es como abrir una ventana a unas nuevas oportunidades de negocio. Muchísimas gracias y éxito con tu emprendimiento.
Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Eso.
Aquí estamos, Débora. Me encantó esta definición, ¿eh? Democratiza al emprendedor, es muy bueno.
Y hablando de emprendedores, la próxima entrevista es para las emprendedoras, para que puedan convertir sus ideas de negocio en justamente negocios rentables y productivos. Así que les pido que se queden enganchadas, porque vamos a hablar de los premios, de las fechas de inscripción y de un montón de detalles más súper importantes.
Muy bien, el WhatsApp para los mensajes, 1155-771192, 1155-771192, en red Débora Slotnitsky. Estamos en Radio Cultura, estamos en el 97.9, estamos con el programa En Red, estamos, claro, con Débora Slotnitsky y aprendiendo tanto como siempre. Débora. Débora Slotnitsky, ¿está por ahí?
Acá estoy. Muy importante lo que voy a contar para todas las emprendedoras del país, porque la Universidad Siglo XXI junto a Banco Santander lanzaron una iniciativa para emprendimientos liderados por mujeres. El programa se llama Impulso X y durante este programa las emprendedoras seleccionadas van a ser formadas y asistidas para que finalicen este programa en condiciones de competir por fondos de incentivos, becas y mentoría. La inscripción ya está abierta, finaliza el 11 de julio y pueden participar todos aquellos equipos de entre 2 y 6 integrantes que sean liderados por mujeres que provengan de todo el país y sean mayores de 18 años. Esto que voy a decir ahora también es muy importante. El programa durará tres meses habrá tres ganadoras y una mención especial. Dentro de los beneficios, además de becas y acceso a mentoría, va a haber estímulos económicos de hasta $1,000,000. Así que tengo en línea ahora a el licenciado Emanuel Peña, que es coordinador del Centro de Emprendimientos e Innovación de la Universidad Siglo XXI. Emanuel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Débora. Un saludo para toda tu audiencia también.
Muchas gracias. ¿Qué se ve, qué ven ustedes dentro del mundo de los emprendedores argentinos liderados por mujeres como para llevar a cabo esta iniciativa?
Bueno, la verdad es que desde la universidad hace bastantes años que venimos trabajando en esto de la perspectiva de género, ¿no? Y si bien en el Centro de Emprendimiento hemos siempre sido muy, muy diversos en la convocatoria de emprendedores en general, de una buena parte de este tiempo nos dimos cuenta de que el porcentaje de mujeres emprendiendo iba aumentando. Por darte una cifra, nosotros en este momento tenemos un club de emprendedores donde casi el 50%, estamos hablando de un 48% de los emprendedores, de los emprendimientos, perdón, están liderados por mujeres. Y considerando esto, más el contexto en el que estábamos viviendo, donde vemos la necesidad de seguir empoderando mucho más a la mujer, considerando también de que no son muchos los programas específicos con perspectiva de género, dijimos con el Banco Santander, vamos a dar un paso más, vamos a generar un programa bien robusto, bien complementario para las que estén emprendiendo en este momento, de manera tal que puedan fortalecerse como emprendedoras, pero también con su proyecto, ¿no?
Sí, para postularse hay que tener un emprendimiento que tenga entre 2 y 6 personas el equipo. ¿Por qué este límite? Porque también dentro del emprendedurismo femenino hay muchos emprendimientos unipersonales. Así que por un lado, ¿por qué dejar afuera a la emprendedora unipersonal y por qué hasta 6 al límite máximo?
Está buena la pregunta. En realidad es un criterio que usamos de referencia. Por lo general, cuando hablamos de emprendimientos que están naciendo, que están por gestarse, suele ocurrir esto de emprendedores o emprendedoras unipersonales. Pero como estamos buscando equipos en marcha, que estén en proceso de venta, esperamos que por lo menos tengan un socio o una socia para que puedan sostener todo ese negocio. En emprendedorismo y más en nuestros programas, por la experiencia que estamos teniendo, vemos que cuando el emprendimiento ya está rodando es necesario que funcione al menos de a dos. Ese sería el criterio principal. En cuanto al límite máximo, es simplemente, como te decía, por de referencia y más que nada considerando para que puedan sacar provecho del programa. Nuestro objetivo es que todo el equipo esté involucrado, que todo el equipo esté participando de las capacitaciones, del entrenamiento, que estén participando en la competición. Entonces consideramos que 6 inscriptos en el programa es un número que van a poder aprovechar bien el programa.
Perfecto. También entre las condiciones figura que al menos un integrante debe ser estudiante de cualquier año o egresado de escuelas e instituciones oficiales de educación terciaria, de grado, de posgrado. ¿A qué se debe esto?
Correcto. En principio pensamos en un programa que sea bien abierto a la comunidad. Por eso, en el caso de la emprendedora líder del equipo que se postula, no es necesario que tenga ningún tipo de formación. En este sentido, estamos buscando perfiles bien amplios, sin ningún requisito excluyente. Pero por otro lado, sí pensamos que al menos un integrante del equipo tenga alguna formación mínima, más que nada para que se le pueda dar una orientación profesional a ese emprendimiento, para que pueda tener una mirada desde la aplicación profesional en servicios y en productos.
Después te quería preguntar si las emprendedoras tienen que orientarse hacia alguna vertical, hacia alguna industria en especial, o pueden ser de cualquier industria, por ejemplo, tecnología, salud, agro.
Correcto, puede ser de cualquier industria. Eso también es otra de nuestros aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Por supuesto que depende de, varía mucho las emprendedoras que se postulan, el rubro de sus emprendimientos según la región del país que se trate, ¿no? Estamos hablando de que por lo general en toda la zona centro del país suelen primar más proyectos de base tecnológica, pero en el norte o en el sur del país suelen haber emprendedoras más enfocadas a productos artesanales o a productos o servicios de necesidad, ¿no? Por esto es que decimos, bueno, en esta primera edición, sin distinción de verticales, con el objetivo principal, esto sí es importante, que el proyecto o el emprendimiento entre en su mercado o en su segmento de cliente apunte en algún momento a la base de la pirámide, es decir, a esas personas de bajos ingresos que también sean considerados como posibles clientes del proyecto.
Perfecto. ¿Y hay algún límite de edad para participar? Porque entre los requisitos figura que hay que tener por lo menos 18 años.
No hay ningún requisito máximo de edad, sí, que sea mínimo de 18 años por una cuestión de mayoría de edad, pero después es totalmente libre, pueden participar jóvenes, personas más adultas, no hay ningún problema con la edad.
¿Y qué expectativa tienen? ¿Ya están recibiendo inscriptas? ¿Tienen algún objetivo de llegar, no sé, a X cantidad de números de inscripciones? ¿Que este programa continúe? ¿Cuál es como la mirada más general de esta iniciativa?
Sí, estamos recibiendo muchas postulaciones. La verdad es que estamos muy contentos con el nivel de repercusión que tiene el programa. Vamos a seleccionar hasta 100 equipos de emprendimientos. En esta primera instancia son 100 los que se van a estar formando y se van a estar entrenando en todo el programa de incubación, que aclaro es un programa totalmente online, con lo cual también es flexible para quienes estén en cualquier parte del país. Luego viene una instancia de aceleración, donde ahí vamos a hacer una selección y van a quedar 40 semifinalistas en función de cómo se han desempeñado en el proceso de capacitación y entrenamiento. Y finalmente van a quedar seleccionadas 10 finalistas y, como bien mencionabas al inicio, 3 ganadoras y una mención especial. Esperamos, por supuesto, que al finalizar el programa estos emprendimientos estén más preparados para crecer, para seguir impactando en sus comunidades. Y una vez que terminen, estos emprendimientos que van a llegar a la instancia final van a ingresar al Club de Emprendedores de la Universidad, van a recibir acompañamiento y seguimiento del banco y también del Centro de Emprendimiento e Innovación de Universidad Siglo XXI, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, Emanuel Peña, coordinador del Centro de Emprendimientos e Innovación de la Universidad Siglo XXI, y felicitaciones por esta iniciativa. Hay muchas en el país y deberían haber muchas más, porque sin dudas que sin el conocimiento adecuado se hace muy difícil que una idea se transforme en un negocio rentable, productivo y con perspectivas a largo plazo.
Totalmente, totalmente de acuerdo, así es. Muchísimas gracias, Débora, por el tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Débora, cuánta información, ¿eh?
Muchísima información. Y quiero aprovechar para comentarles otra cosa con respecto a la pandemia y los hábitos digitales que hemos adquirido desde hace ya un año y medio. Como no podíamos salir de casa, o quizás en una época los gimnasios estaban cerrados y demás, muchas personas comenzaron a descargar en sus teléfonos aplicaciones de gimnasia con rutinas y demás. También a ver videos en YouTube donde un profesor da clases grabadas. También muchas personas comenzaron a bajar recetas de comida saludable para tratar de tener una alimentación más sana. Sin embargo, a un año y medio del inicio de esta tendencia, los resultados que se han comprobado es que muchos lesionados... Muchas personas lesionadas porque han hecho entrenamiento sin el profesional idóneo, mirando cómo hacían los ejercicios, o quizás han sobreexigido su cuerpo y demás. Y mucha gente ha cocina platos saludables, pero los han comido en exceso, con lo cual en Argentina ha aumentado el número de personas con sobrepeso y obesidad. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Yo escribí una nota sobre este tema también la semana pasada, y por supuesto la recomendación es que, si bien está buenísimo descargar aplicaciones para hacer gimnasia o comida saludable o lo que sea, siempre hay que consultar con un profesional idóneo para evitar justamente esto, ¿no? Lesiones o exigir de más al cuerpo, o no solo no obtener los resultados deseados, sino todo lo contrario.
Claro que sí, Débora, dejá de ser autorreferente. Tengo una persona conocida que quiso hacer, por medio de un tutorial, una licuadora, ¿no es cierto?, casera. Bueno, resultado, afortunadamente no le pasó nada, ¿no? Pero saltaron todos los tapones de la casa.
Ah, claro, sí, porque también se intensificó esta movida de do it yourself o hacerlo por vos mismo mirando un tutorial de lo que sea. Y bueno, por un lado está buenísimo, pero por otro lado también puede ser peligroso.
Así es, así Débora, que... gente creativa, si lo sabe, es Damián Cantor, ¿no? Ahí lo tenemos.
¿Cómo le va? Buenos días a las dos.
¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien?
Y guardados y esperando que pase toda esta ola de pandemia. ¿Y ustedes?
También acá, a la espera de que posiblemente llegue una tercera ola que están anunciando en la televisión, ¿no? Cuando llegue la cepa Delta y Delta Plus al país, así que nada, cuidándonos.
Cuidándonos, sí, muchos, hay que guardarse y tomar distancia, esperando, muchos estamos esperando la segunda dosis, especialmente de la vacuna Sputnik. Precisamente que es vital, dicen los especialistas, para evitar esta nueva variante que preocupa a todo el mundo, que tiene que ver con esta cepa Delta, que tanto preocupa, ¿no?
Según la información, hoy comienza la producción local en Argentina, valga la redundancia, del segundo componente de la vacuna Sputnik V.
Sí, eso dicen, pero habrá que ver cuándo nos llega, cuando llega el pinchazo, desde el momento que empieza a producirse hasta que empieza a distribuirse y aplicarse, ¿no?
Es la pregunta del millón. ¿Cuánto tardará en producirse esa vacuna?
¿Qué va a ser? ¿Sabés que en Israel, que fue uno de los países, el primer país en avanzar en un proceso de vacunación masiva de toda su población, ahora está volviendo a confinar, tienen un rebrote de casos precisamente por esta nueva variante Delta? Así que nada, hay que continuar manteniendo todas las precauciones y todas las prevenciones posibles, teniendo en cuenta todo esto. ¿Vos cómo andás, Débora?
Bien, trabajando como siempre y cuidándome mucho. Hasta ahora no tuve nunca COVID y tengo la primer dosis. Y por supuesto me estoy cuidando porque no quiero ni leve ni quiero sufrir la enfermedad ninguno de sus formatos ni variantes. Así que, pero por suerte todo bien.
A mí me llama la atención, bueno, compartir este momento del aire con dos personas que si lo quiero compartir con los oyentes a esto, ¿no? Que viajan tanto, han viajado tanto y bueno, cuando han podido han viajado, pero han viajado, conocen todo el mundo. ¿Qué hacen en Buenos Aires?
Es una pesadilla.
Yo me acostumbré a estar
pesadilla,
acá.
Es una pesadilla. Veo una imagen del aeropuerto de Seis y me pongo a llorar. Pero bueno, hay cuestiones que son nada, mucho más dramáticas. Realmente el tema de la pandemia nos va a acompañar, yo creo que por bastante más tiempo de lo que uno preveía. Así que bueno, nada, mientras tanto el tema de la vacunación, hay que vacunarse, hay que mantener todavía todas las precauciones necesarias, así que a cuidarse, especialmente vos, Débora, que sos una chica de riesgo, ¿no?
Exactamente, sí, yo cuidándome mucho no quiero meterme en ningún problema, así que voy a terminar mi conexión acá, así no me meto en ningún problema hablando con vos. Te mando un beso grande y buena semana.
Bueno, muchas gracias, así que nosotros nos reencontramos en unos minutitos, ¿le parece bien, señor Quique Matavoz?
Sí, qué bueno tener dos periodistas como ustedes al aire y juntos, qué lindo. Débora, a cuidarse, saludos de todo el equipo.
Buena semana.
Ya llegaste Cantor la Justa con Damián Cantor.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.